Julio César Gómez, director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Cárdenas. Bienvenido a Palabras Mayores.
Álvaro, gracias y un saludo especial a su inmensa audiencia de Palabras Mayores.
Doctor Julio, contémosle a los lectores y a las personas que nos ven por las diferentes redes, ¿en cuánto quedó aforado el presupuesto de la Corporación para el año 2022?
Es un presupuesto que quedó cerca de los 60 mil millones de pesos, donde ahí tenemos gastos de funcionamiento, fomento y algunas obras menores, que es lo que nosotros hacemos, como son todo lo que tiene que ver con los STAR, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de estabilización de taludes, obras biomecánicas, obras geomecánicas y algunos procesos de investigación, de control, de vigilancia y de lucha contra la desforestación y el tráfico de fauna ilegal.
Una meta, que la Cárdenas diga, en el 2022, nuestra meta, independiente de todas las funciones que le da la Constitución y la ley a la Corporación, una meta que Julio César Gómez diga, este año la Cárdenas se enfoca en esto.
Bueno, nosotros queremos erradicar y proscribir desde el área del departamento de Risaralda la tala de bosques, la minería criminal e ilegal. Yo en eso quiero ser muy enfático, que yo voy a hacer un trabajo contundente y muy serio, sobre todo, no solo desletalizando, desplazando, sino también judicializando toda la actividad criminal del medio ambiente, pero con mayor énfasis en la deforestación y en la minería criminal.
¿Cómo avanza el tema de regular la contaminación ambiental, el tema de esos buses, de esos vehículos viejos? Vemos la Cárdenas haciendo esa gestión, pero ¿cómo le ha ido y piensa intensificar estas acciones para el año entrante?
Claro, nosotros tenemos un compromiso muy grande y, como es bien sabido por todos, Risaralda tiene un departamento cero emisiones de gas efecto invernadero. Cuando uno suma las emisiones versus la capacidad biológica que tenemos para capturar ese gas carbónico, podemos tener un departamento con gas carbónico neutro. Pero en eso no podemos quedarnos tranquilos, porque hay muchos departamentos del Colombia que son deficitarios en ese tema de medidas, y nosotros tenemos que trabajar por seguir manteniendo esos estándares de control. Entonces, desde la corporación, todo lo que es la industria, todo lo que son los vehículos que pueden generar gas efecto invernadero y contaminante, vamos a seguir en los procesos de educación primero, de control, pero también de sancionamiento, si son renuentes en los ajustes técnicos y mecánicos que le deben de hacer a estas flotillas de vehículos.
Julio, en el tema de las reservas del Alto El Nudo, de las marcadas, de toda esta zona, usted ha sido implacable en eso, usted ha recibido denuncias de la comunidad y de inmediato procede. Se tuvo la posibilidad de observarse en el tema que sucedió en el Alto del Toro. ¿A usted no le da miedo eso? Porque vemos siempre es como que la corporación es con miedo, los funcionarios, y usted de una les tumba. No, ¿usted no teme por su vida o qué? Porque son como mafias que están enquistadas en eso.
No, realmente no. Yo creo que la gente no debe entender lo que sea nada personal. Es una misión, es una responsabilidad. Yo lo hago sin ningún temor. A mi equipo le imprimo esa confianza, que mientras que nosotros actuemos con lealtad en los procesos, con responsabilidad, sin comprometernos con ningún actor, ni armado, ni ningún delincuente, ni ningún ecocida, ni ningún ecópata, nosotros tenemos que actuar siempre en el amparo de la Constitución y la ley, y yo creo que así lo tiene que entender la ciudadanía. Esto no es nada personal, tengo una tarea muy difícil, muy dura, a veces incomprensible, pero de cuidar, salvaguardar y defender lo que no se puede defender por sí solo, como es la naturaleza. No obstante, en estos meses hemos visto cómo la naturaleza ha venido reclamando lo que es suyo. En el caso del Alto El Nudo, el Toro y la Nona, estamos viendo cómo las cárcavas y las fallas geológicas han venido cobrando y haciendo su agosto, desestabilizando esa ladera, y por eso yo hago un llamado muy especial a la DIGER, a la Oficina de Control Físico y al alcalde de Dos Quebradas, para que hagamos una acción conjunta en este 2022 de soberanía ambiental en ese hermoso cerro tutelar que hoy está siendo seriamente atacado por una serie de obras y de acciones del hombre que lo están deteriorando a marchas agigantadas.
Julio, ¿qué estrategia tiene la Corporación Autónoma con los acueductos comunitarios? Porque nosotros vemos que, por ejemplo, la Cárdenas ha otorgado, por ejemplo, concesión para 20 o 30 usuarios, y hoy en día vemos 100, 150, pero ese recurso se va a acabar. ¿Ustedes qué control le hacen precisamente a esos acueductos comunitarios?
No, nosotros venimos ahora vigilando el otorgamiento en los litros y los metros cúbicos que hemos otorgado. Y estamos, lo que tú dices es verdad, la gente ha venido tomando más agua de la que realmente se puede tomar de esos cuerpos de agua. No hay protecciones, no hay un nivel sanitario óptimo. Yo lo digo con mucha tristeza. Dos Quebradas por muchos años ha venido tomando una pésima calidad de agua, porque desafortunadamente los acueductos comunitarios no tienen las condiciones ni técnicas, ni tienen la cantidad de agua, ni tienen los recursos necesarios para poder enfrentar lo que hoy se está viviendo. Y por eso yo hago un llamado muy especial a las autoridades para que entre todos podamos hacer acciones conjuntas, sumar responsabilidades y decirle a los alcaldes que de entregar agua potable es una responsabilidad de los alcaldes y no le podemos delegar tamaña responsabilidad a los acueductos comunitarios que no tienen ni recursos, ni conocimiento, ni equipo técnico para afrontar una realidad tan dramática como la que hoy vive el departamento de Risaralda en los acueductos rurales.
La gente se pregunta acá que tenemos esos fuertes aguaceros, ¿cuándo se va a dar una solución inmediata al tema de la quebrada en la zona de la pradera, esas inundaciones en el lado de Mercamás?
Bueno, hay una constante y es que por acción irresponsable de quienes tuvieron en su momento la hora de vigilar el desarrollo de esa zona, estrangularon la mayoría de esos meandros, de esas quebradas, de esas vaguadas. Hoy vemos que la capacidad hidráulica de esas quebradas no está acorde con los aguaceros y las torrencialidades que se vienen generando cuando tenemos aguaceros de 100 años, de 120 años, en 4 o 5 días. Estamos recibiendo en esos cuerpos de agua, en esos meandros, estamos recibiendo el agua que debería caer en 6 meses, la estamos recibiendo en 48 horas. Hidráulicamente no hay ningún sistema que soporte eso. Y si a eso le sumamos que las zonas aferentes, o sea, la zona forestal protectora de esa zona no fue respetada, además la deforestaron. Recuerde que el papel del árbol, además de hacer toda la función biológica de capturar CO2, producir oxígeno, producir alimentos, también tiene una responsabilidad a través de la mecánica del árbol, mantener estabilizados, servir de reservorio natural de las aguas en épocas de invierno y de niña como la que hoy tenemos, pero hoy todo eso lo tenemos convertidos en box culvert, o sea, en cajas de cemento que hacen que siempre vamos a tener ese problema. O sea, si nosotros no tomamos una decisión como autoridades ambientales, los alcaldes en las oficinas de planeación no toman la decisión de abrir esas cajas de concreto, respetarles las zonas forestales, hacer lo que se hizo en Mistrató, en la quebrada Lavapiés, cuando la avalancha del 2013 explotó al municipio en dos, demostró esa realidad tan espantosa que estábamos viviendo, y lo que tuvieron que hacer en la alcaldía de Mistrató fue abrir esa caja de concreto, retirar las viviendas aferentes a esas construcciones, y hoy vemos que en las inundaciones y en los aguaceros de la quebrada Lavapiés la hidráulica funciona de una manera efectiva. Pero eso lo tenemos que volver a hacer, y yo creo que ese es el camino que le toca recorrer a Dos Quebradas si no vamos a seguir presentando ese fenómeno de inundaciones recurrentes, a veces en una semana, dos y tres veces.
Director, el tema de Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal hoy vive lo que vivió Dos Quebradas en los años 90. Se está expandiendo la construcción en la zona rural. ¿La CARRE ya le tiene la lupa a eso, para que no suceda lo mismo que pasó en Dos Quebradas?
Claro, desafortunadamente estos son territorios privilegiados por la seguridad, las condiciones geográficas, la movilidad, el medio ambiente, y venimos teniendo una presión muy grande de migraciones muy grandes endógenas que están sucediendo en Bogotá, Cali, Medellín, porque esas ciudades se han vuelto invivibles. El tema de la acumulación de personas, las condiciones ambientales, la calidad de vida. Entonces, nuestro territorio, que es un territorio muy pequeño, nosotros apenas tenemos 360 mil hectáreas, de los cuales 180 mil están dedicadas al desarrollo de las ciudades, y ahí contamos el campo, la industria y los centros poblados. Venimos sintiendo esa presencia rigurosa de las migraciones en el país que vienen a sentarse en eso, y eso produce, como es natural, una codicia del hombre de querer expandir la frontera sanitaria de sus ciudades para empezar a comercializar, y lo que dicen los paisas, empezar a vender esas tierras por paladas. tierras que antes tenían unos valores relativamente asequibles porque eran tierras dedicadas a la agricultura, a las actividades veraniegas y algunas autoridades de ecoturismo, hoy están seriamente amenazadas porque hay atomización de construcciones, densificación y, digamos, una especulación enorme con el valor de esas tierras que está afectando el medio ambiente. Todos sabemos que en el caso del municipio de Santa Rosa de Cabal, hoy tenemos un problema muy grave para entregar agua de buena calidad, toda vez que por la proximidad a los nevados, a los termales, tienen aguas enriquecidas con arsénico. Y el arsénico es un mineral que está en la naturaleza y es el detonador de muchos de los cánceres que aquejan a los seres vivos, sobre todo a los cuadrúpedos y a los bípedos, estoy hablando de los animales y del hombre, porque tiene la posibilidad de producir el crecimiento desordenado de células en el cuerpo y eso es lo que nos genera la infinidad de cáncer que venimos registrando, el consumo de esas aguas con arsénico.
Ya finalmente, el tema de Mistrató, Pueblo Rico, minería ilegal. Ustedes habían decomisado unas cantidades de maquinaria. ¿Qué ha pasado con eso y en qué avanzan?
Bueno, hoy desafortunadamente, de acuerdo a los informes de inteligencia, porque desafortunadamente los sitios donde están ubicadas estas minerías criminales siguen siendo protegidas por muchos grupos ilegales, grupos de paramilitares y grupos de criminales. Entonces lo que hace que desafortunadamente haya una degradación. Pero como ya te lo dije, Álvaro, y lo he dicho a la opinión pública, a las autoridades de policía y militares, yo le he declarado la guerra a ese tipo de actividades en el departamento y yo creo que en el próximo año, muy temprano, vamos a tener noticias nuevamente de incautación, destrucción de maquinaria y procesos judiciales contra personas que están alimentando ese tipo de actividades proscritas por las autoridades ambientales en Risaralda.
Un mensaje de Navidad a los seguidores de Palabras Mayores y a todos los habitantes de nuestro departamento.
Bueno, Alvarito, y a la gente de Palabras Mayores, decirles que tengamos una hermosísima Navidad, que estemos llenos de salud, de vida, de esperanzas, de alegría, que al hombre le ha tocado pasar momentos muy difíciles en la última década, pero que son enseñanzas y aprendizajes, que tenemos que ser resilientes al cambio, que tenemos que ajustarnos a un mundo exigente y lleno de urgencias, y que yo creo que la inteligencia y la sensatez del hombre nos tiene que dar la capacidad para acomodarnos a esta realidad que hoy estamos viviendo.